Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Bueno, pues cuenta Thomas Merton, este escritor converso que acabó siendo monje trapense, en su autobiografía La montaña de los siete círculos, que cuando él era adolescente, tendría 12 o 13 años, tenía una pandilla de amigos que, pues como suele suceder, hacían sus cosas, sus travesuras. Por ejemplo, les gustaba hacer casas encima de los árboles. Y él tuvo un solo hermano, se llama John Paul, como 5 o 6 años más joven, más chico que él, tendría por lo tanto unos 7 años. Y dice que su hermano, cuando ellos estaban en su pandilla haciendo los refugios o cualquier otra actividad atractiva, que al niño le daban muchas ganas de estar con ellos, pero cuando se acercaba a la pandilla, ellos le empezaban a tirar pedradas para que se alejara. Y el niño se quedaba parado, esquivando las pedradas, pero no se iba. Y dice que esa imagen de su hermano pequeño se le quedó muy grabada como un reflejo del pecado. Porque el pecado es eso, es pues tirarle piedras a aquel que quiere estar con nosotros, aquel que pues ha venido a darnos todo cuanto somos y tenemos. Y por lo tanto el pecado siempre es una realidad pues estrictamente personal, es un rechazo del amor, más que una infracción, o una falta, o una debilidad, o una miseria, que puede ser también todo eso. Ante todo es la cerrazón al ofrecimiento del amor de Dios. Y como sabemos, el pecado es una realidad presente en nuestra vida, presente en el mundo, presente en la sociedad. El non serviam de Satanás sigue resonando, y el pecado es algo muy serio, como dice San Pablo, non irridetur Deus, o sea, no se puede uno burlar de Dios impunemente, todo se paga. Este cardenal de Moravia, que murió hace unos años, que se llamaba Tomás Spidrik, pues habla mucho de las tragedias clásicas griegas y decir cómo pues las tragedias clásicas griegas son como un eco de la revelación natural, y hablaba cómo en estas tragedias griegas cualquier transgresión moral, yo no soy experto, tengo que confesar que no las he leído, solamente conozco por referencia algunas, pero directamente no las he leído. Estas tragedias clásicas alteran todo el orden cósmico, como decíamos, como una reminiscencia de la revelación primitiva, porque el universo es armonía, es cosmos, ahí la palabra cosmético, es belleza, y el pecado introduce el caos. El universo es orden, es paz universal, y el atentar contra las leyes del universo, todas las leyes morales, también las físicas, pero bueno, fundamentalmente las morales, provocan una catástrofe. El universo reacciona como si se defendiera, como si fuera un animal herido, como un organismo vivo, y trata de eliminar todo elemento extraño que penetre en su constitución interna. Y esta reacción natural del mundo contra el mal se manifiesta como una necesidad de castigo. Y los griegos la personificaban en la diosa Némesis, la diosa de la justicia retributiva, del equilibrio. Y nadie escapa a la diosa Némesis. O sea, y lo sabemos muy bien, al final todo, absolutamente todo se paga. Es terrible, y son terribles las consecuencias del pecado. Lo vemos de muchas maneras en un adulterio, por ejemplo, o en una persona viciosa. Es una explicación mitológica, termina diciendo, que expresa una experiencia general. No se sabe cómo sucede esto, pero todo mal que se comete vuelve a quien lo hizo. Tarde o temprano, aquello recobra, digamos, la justicia original. Todo vuelve. Las tragedias griegas terminan en una catarsis, en una liberación, en una eliminación de los recuerdos que alteran la mente, es una purificación. Esta no es una liberación del hombre, sino del mundo. El pecador es castigado, muere, y el universo se libera del mal para el bien de las futuras generaciones. Pues como sabemos, todo el mal entra en el mundo por el pecado, empezando por la muerte, y después todas las vulneras que ocasiona el pecado, las heridas ocasionadas en la naturaleza, el coronavirus, pues una consecuencia del pecado, lógicamente, es un desorden, y que remotamente hasta el principio pues empieza ahí, en esa rebelión del hombre contra Dios, la vulnera del hombre contra sí mismo, sobre todo en el mal de la ignorancia, pero lógicamente también en el mal de la concupiscencia, y luego de los vulnera del hombre hacia los demás hombres, la sociedad, empezando por el mal que se ocasiona a la primera pareja entre ellos, cómo empieza a haber dominio, a haber sujeción, a haber pleito, a haber problema. Y todo aquello, lógicamente, pues por el orden perfecto de Dios, tiene que ser restablecido. Y es verdad que no centramos nuestra atención en lo malo, en el pecado, pero obviamente tampoco podemos soslayar el pecado, ¿no? Como si no existiera. Sabemos que no se habla del pecado, ni siquiera en la iglesia. Me parece que el único pecado que hay es fumar en lugares cerrados. Es el único verdaderamente grave. O también ayer oí una cosa en radio que decían el micromachismo. No sé a qué se refería exactamente eso, pero el micromachismo. Yo tengo que confesar que no tengo ninguna animadversión a las mujeres, que no quiero hacer ningún daño. Pero bueno, pues el hecho mismo del niño John Paul siendo apedreado, pues es la esencia del pecado. Es decir, yo estoy yendo contra ti, yo estoy pecando contra ti, estoy pecando contra tu ley y por tanto contra tu determinación y por tanto en definitiva contra tu amor. Estoy rechazando el amor que me ofreces en ejercicio de mi libertad, de este regalo, empleándola mal. Pues hay acciones, como sabemos, y necesitamos mantener siempre la idea muy clara, que en sí mismas y por sí mismas, independientemente de cualquier circunstancia, son pecado. Y son pecado mortal, y el pecado mortal, pues en este restablecimiento de la justicia, aunque exista la infinita misericordia, pues tiene como consecuencia la muerte eterna, y todos los demás males que se siguen con el pecado. Por eso nuestro fundador, ya en los lejanos años 70, gritaba con muchísima fuerza, lo habremos visto en muchas películas, hijos míos, lo que era pecado antes sigue siendo pecado ahora y seguirá siendo pecado siempre. Y a veces podemos decir, bueno, pues para que se te aclare un poco la cabeza, acuérdate lo que te decía tu abuela, porque todavía funcionaba la recta razón cuando vivía tu abuela. Ahora ya no funciona tanto la recta razón. O como decía Chesterton, ¿no? O sea, el problema de la sociedad contemporánea no es que haya perdido la fe, lo que ha perdido es la razón. O sea, ha perdido la sensatez, la conciencia de la más elemental lógica del sentido común. Pues vamos a intentar darle un poquito de vueltas porque, como sabemos, vivimos en una sociedad paganizada, llena de pecado, también llena de santidad, pero el pecado es mucho más visible, se nota más, y lógicamente nosotros, por ser cristianos y por querer ser cristianos coherentes, necesitamos llevar una perfecta coherencia de vida y ayudar a que la gente tenga una perfecta coherencia de vida, porque lógicamente acabamos también por ser influenciados. Acabamos por decir, bueno, pues esto ya no tiene tanta importancia, ¿no? Ya es una exageración o son cosas de otros tiempos. Otra vez oímos a San José María gritar, lo que era pecado sigue siendo pecado y seguirá siendo pecado siempre. Y a veces nos extrañamos, ¿y qué pasó con esta persona? ¿Qué le pasó a fulano? ¿Qué le pasó? ¿Por qué tuvo este quiebre tan terrible? Pues lógicamente no fue una cosa repentina. Me gustaba repetir a don Javier aquel refrán español de, como dice, por descuidar Pedro el agujero se le cayó el techo entero, por dejar pasar algunas cosas pequeñas, se le acabó cayendo todo, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Y pues bueno, podemos volver a decir lo mismo que dice San Agustín y que hemos repetido. Porque no ora bien. Recte novit vivere qui recte novit orare. El que ora bien necesariamente actúa bien. Si no ora bien, no va a actuar bien. Porque su primera reacción es muy posible que sea una reacción pasional. Y las pasiones, como sabemos, están dañadas, están desordenadas. Yo tengo que aprender a orar bien para que actúe en mí el Espíritu Santo. Y entonces, viva bien, pueda vivir bien. Y como no estoy inmune, no soy inmune a toda la, pues el ambiente de pecado, el ambiente que se extiende, porque se extiende el liberalismo, pues tengo que tener cuidado porque es muy fuerte lo que dice Jesús cuando habla de la sal, ¿no? De la sal, si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Explica la exégesis diciendo que los oyentes de Jesús lo entendían muy bien porque la sal, como sabrá alguno aquí si es químico o algo parecido, es una molécula muy estable, tan estable que se utiliza para preservar los alimentos. La sal siempre es sal, siempre es sal, excepto cuando está mezclada, por ejemplo, con la cal. Y los oyentes de Jesús sabían muy bien, por ejemplo, que la sal del Mar Muerto, a pesar de estar lleno de sal el Mar Muerto, tan lleno de sal que puede uno flotar, porque está muy densa el agua del Mar Muerto, no sala. Aunque tenga tanta sal, no sirve. Se tira la sal. No sirve ni siquiera para la agricultura, no sirve para nada, hay que tirarla, como dice el Evangelio. No sirve para nada, hay que echarla fuera. Cuando la sal se desvirtúa, o sea, cuando la sal se corrompe, cuando la sal se mezcla. Y yo decía, bueno, pues tengo muchas situaciones en las que puedo coquetear, o tengo muchas situaciones en las que puedo estar en una cierta ocasión de pecado, y tengo que ser sincero con Dios en primer lugar, porque Dios me habla, porque quiero orar bien y quiero oírlo. Y tengo que ser sincero conmigo mismo y tengo que ser sincero con los que dirigen mi alma, pues para que entre todos nos cuidemos, porque nadie está exento, ni el conciliario, ni el vicario, ni el papa, ni el obispo, ni el párroco, ni nadie está exento, nadie es inmune, nadie es impecable, nadie está confirmado en gracia. Y por supuesto, cada uno de nosotros tampoco. Y puedo tener esta coquetería, como le gusta decir a don Jaime Sordo, pues fulano es alcohólico no anónimo. Pues sí, efectivamente, pues si es alcohólico no anónimo, pues tengo que ayudarlo a que no sea alcohólico, anónimo o no anónimo, pero que no sea alcohólico, porque es medio alcohólico, porque en cada fiesta está muy achispado. Pues es alcohólico, pues ayúdalo, díselo, no lo dejes en su pecado, no falta de sobriedad. O podré decir, bueno, pues tantas situaciones de pecado. Netflix, Instagram, Facebook, las series, los videos, las redes sociales. Por lo menos pecado de pereza, de perder el tiempo, o pecado de curiosidad. Dice Santo Tomás que lo que más daño hace a la fe es la curiositas. Qué curioso, ¿no? Lo que más daño hace a la fe. ¿Por qué? Porque me impide mi mundo interior. Entonces, bueno, pues te está vaciando, te estás quedando vacío, estás quedándote sin vida interior, porque eres, pues, esclavo, adicto a Facebook, porque recibes 300 notificaciones diarias. ¿Cuánto tiempo te va a llevar verlas? Pues 2, 3 horas. Hay gente que, yo le pregunté a un muchacho, oye, ¿cuánto tiempo usas el teléfono? Y me dijo, todo el día. Ay, caray. Todo el día uso el teléfono. ¿Cómo va a tener vida interior? Y tendré que ser muy serio para decir, me ha hecho más bien que mal. Tendré que poner el letrerito ese que puso San José María en su cuarto. Aparta, Señor, de mí lo que me aparta de ti. ¿Me aparta de ti Facebook? Pues quítalo. ¿Cuál es tu problema? Es que hago mucho apostolado. Pues haces mucho más apostolado haciendo sacrificios y rezando un rosario. Una parte del rosario. Muchísimo más. Muchísimo más gracia consigues que teniendo muchos seguidores. Pues hay unas situaciones, muchas situaciones acomodaticias, como sabemos. Hay muchos peligros de doble moral. Hay muchos peligros de incoherencias. Una doctrina de San José María muy clara era la doctrina de la unidad de vida. Y pues todos tenemos rompimientos de unidad de vida. De una manera o de otra, todos tenemos rompimientos. De lo que sea, de discriminación, de juicios críticos, de resentimientos, de actitudes de vanidad o de actitudes de consumismo o simplemente una moral de mínimos, ¿no? Si estoy en la rayita del pecado, o sea, del mal. Y es donde hay que decir, bueno, ¿cómo enfoco? Pues, como siempre, desde el amor. O sea, no puedo tener una moral de mínimos porque eso no es el amor. El amor es una moral de máximo. Es que despliega toda tu capacidad de amar, estás hecho para amar. Y el amor no dice, pues hasta dónde llevo la carreola del niño al precipicio, a ver hasta dónde no se cae, pues eso no lo puedo poner en riesgo. O sea, tengo que estar muy lejos, y tengo que ser muy sincero, y tengo que cambiar hábitos, y tengo que cambiar mentalidad, porque no soy inmune, porque no estoy en un convento de trapenses, ¿no? Estoy en el día a día. Estoy en el mundo. Dice también este Spidlick, en el relato del Génesis, en este relato del primer pecado, no, perdón, no es el relato del primer pecado, sino el relato de Sodoma y Gomorra, el relato de la ruina de Sodoma y Gomorra, durante la fuga de la ciudad en llamas, la mujer de Lot mira hacia atrás y se convierte en estatua de sal. Es el símbolo del pecado. que es como una parálisis, como si el corazón se transformara en un bloque de piedra pesado e inmóvil. Después es difícil cambiar de vida, aunque nos damos cuenta de que así no vamos a ninguna parte. La tragedia de la vida es ignorar las consecuencias. Pues una parálisis que dificulta mucho después el cambio de vida. Seguramente los psicólogos lo explicarán con los circuitos neuronales. Es que se me hace un circuito neuronal porque tengo un hábito. Ya soy así. Pues sí, ya sabemos que eres así. Tengo un hábito. San Agustín decía que era muy importante no permitir que se hagan hábitos, porque cuando se hacen hábitos, se necesita Dios y ayuda para cambiar. Porque ya se hizo el caminito. Igual que si tengo el hábito de tocar el piano o de jugar tenis, pues ya juego tenis como sin dificultad, o toco el piano como si fuera lo más fácil del mundo. Pues igual los hábitos malos, se me prende el interruptor e inmediatamente me viene todo el caminito que hice muchas veces, de lo que sea, de juicio, de pereza, de, pues, no sé, de desobediencia, de rebeldía, de no querer ajustarme al ritmo de los demás, de, pues, no vivir todos los aspectos del espíritu de la obra. Entonces, ¿qué va pasando? No voy a ninguna parte. O sea, qué vida tan triste, ¿no? Sí, bueno, este señor, ¿qué está haciendo aquí? O sea, ¿qué está haciendo? ¿A qué vino? Ya se le oscureció el horizonte. Qué terribles son el poder del pecado sobre nuestros corazones. Dice Newman, al principio la conciencia nos dice de modo sencillo lo que está bien y lo que está mal. Está mal, levántate de la cama, y es la hora de que te levantes. Otro ratito. Tienes que levantarte. Otro ratito. Nos dice de modo sencillo lo que está mal. Nuestra conciencia funciona bien, está bien hecha. Al principio pero si jugamos con esta advertencia, es decir, si este primer shock, digamos, no le entramos, no lo asumimos, la razón empieza a pervertirse y se vuelve cómplice de nuestros malos deseos y acaba por engañarnos y destruirnos. Tenemos razones especiosas, muy buenas razones, lo que sea, la libertad, la secularidad, el no distinguirme de los demás, mi necesidad de descanso, es que todos lo hacen, es que voy a parecer raro. Ya creo que a lo mejor al principio mi conciencia me decía, no es el camino, lo acabo justificando. Acaba por engañarnos y destruirnos. Comenzamos entonces a descubrir que hay argumentos en favor de acciones malas. Luego les prestamos atención y al fin nos parecen verdaderos. Si por casualidad nos vuelven pensamientos mejores y hacemos un débil esfuerzo para lograr la verdad real y sinceramente, nuestra mente está ya tan confundida que no sabe distinguir el bien y el mal. Ya acabamos, pues, sin esta capacidad, ¿no? Estamos autoengañados. Cualquiera se queda impresionado al oír una blasfemia por primera vez, no puede evitar alguna manifestación de sorpresa y se siente incómodo. Pero si después de sufrir risas por ser tan severo se acostumbra a este modo de hablar, le parecerá una conducta varonil, empezará a practicarla y terminará por defenderla. O sea, se hace aliado de las blasfemias. Dirá que no pretende nada malo, que no hace daño a nadie, que solo son palabras, que todo el mundo las usa. Es un caso típico de ceguera ante lo que sabemos que es bueno. Entonces, Señor, ayúdanos a tener contrición, ayúdanos a dolernos, ayúdanos a saber que eres, pues, no sé, máximamente sensible, que cualquier desafecto te causa dolor, porque tu corazón es un corazón lleno de amor. Cualquier pequeño detalle lo adviertes, como lo advertiste pues en la casa de Simón el leproso, por ejemplo, cuando no tuvo detalles contigo, o cuando lo advertiste en la ingratitud de los leprosos, o cuando lo advertiste en la negación de Pedro. O sea, todo lo adviertes, y todo por tu sensibilidad perfecta, pues te duele. Y te duele que yo me ponga en ocasión, o te duele que yo no advierta, por ejemplo, mis pecados de pensamiento, aunque sean solamente internos. O te duele que no tenga yo verdadera contrición, o que no me confiese bien, porque no me confieso con verdadera contrición, porque he pecado contra ti, porque a ti es al que te he, pues, no sé, como disgustado. O he pecado, pues, por las palabras ociosas, o por los ratos ociosos de navegar en internet. He pecado de pereza, he pecado de perder el tiempo. El tiempo no es oro, el tiempo es gloria, el tiempo es para salvar alma. Y he pecado, lógicamente, muchas veces de obra. He pecado de desprecios, de injusticias, de rechazos, de frialdad, de cerrazón. Y sobre todo he pecado de omisión. No hago lo que debo tantas veces. Pues estará lleno de bocas cerradas el infierno, y no voy a hacer que una de ellas sea la mía, ¿no? Porque no hablé a tiempo. Todo el mal que hemos hecho y el bien que hemos dejado de hacer. Pues es una buena oportunidad, estamos para echar una mirada a nuestra vida, para actualizar nuestra contrición, para preparar una buena confesión. Pues también para apreciar, porque son muy bonitos los salmos penitenciales, ¿no? Son 6, me parece, muy, muy buenos, muy, muy dolidos de pecadores graves. Un adúltero asesino como David, bueno, pues imagínate nada más, qué cosa le saldría del corazón. Pues esto que dice el Salmo 50, ¿no? Pues dirígete a la Virgen, pídele que te haga el regalo prueba de su cariño por ti, de la contrición, de la compunción por tus pecados. No tengo. Ah, ¿no tienes? Pues es lo peor, que diga, no tengo. Yo estoy bien, los demás están mal. Pues, ay, Dios mío. La compunción, ese brindis tan bonito que hizo San José María el 2 de octubre de 1968, ¿no? Para vosotros la alegría, para mí la compunción. Pues ustedes estén muy contentos, pónganse muy contentos porque están brindando por los 40 años de la obra. Yo lo que quiero es pedir perdón. Para mí la compunción, pues es la conciencia de decir, pues sí, esta es mi verdad. Mi verdad es que tengo pecado, que soy pecador, que he pecado, pero que tengo siempre abiertos los brazos de Cristo para recibirme con mi contrición. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.